Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Esto es El Árbol de Atenea, un programa para abordar temas de investigación, compartir ideas y reflexiones a través de la frecuencia radial.
Una coproducción de Radio Universidad y la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, capítulo Costa Sur.
Bienvenidos.
Buenas tardes, los saluda su amigo Guillermo Tobar Vázquez, iniciando esta 59ª emisión de El Árbol de Atenea, el espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Un espacio que sale al aire gracias al trabajo del equipo de esta emisora, encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas como subdirectora regional, y en el que se encuentran también Silvestre Canil en la producción y Alexis Fierro en la operación técnica. Recuerde también que usted tiene varias vías para comunicarse con quienes estamos acá de este lado de los micrófonos. Tiene, por ejemplo, un par de líneas telefónicas que son el 382-5031 y el 382-6532. También está la página de Facebook que se llama Radio Universidad Autlán 102.3 FM y también un correo electrónico que ya se usa mucho menos que las redes sociales, pero todavía se puede utilizar, que es xhanu@radio.udg.mx. Y además también tenemos una línea de WhatsApp que es 317-121-2325. Hay todas esas formas para que usted se comunique, nos haga comentarios y preguntas o lo que nos quiera decir con respecto a lo que se habla aquí en cabina. El tema de hoy, como seguramente ya usted lo intuyó por la introducción musical que escuchamos, es apuntes sobre la vida y obra de Ludwig van Beethoven a 250 años del natalicio del gigante de Bonn, que se cumplen en este 2020 precisamente. Y para comentar sobre este tema nos acompaña aquí en cabina el coordinador del capítulo juvenil Costa Sur de nuestra sociedad, Silvestre Canil Díaz Landero. Silvestre, bienvenido.
Muchas gracias, Memo, un gusto estar aquí en el Árbol de Atenea.
Gracias por aceptar la invitación, como siempre, Silvestre. Este trabajo sobre Beethoven y su aniversario 250, las reflexiones alrededor de esto, lo presentó Silvestre en la última sesión del capítulo juvenil, la última sesión mensual. En cada sesión se presenta un trabajo por uno de los socios y en esta ocasión le correspondió a Silvestre, y ahora viene a compartirnos esta información y estas reflexiones sobre este gigante de Bonn. a El Árbol de Atenea para que llegue a todo el auditorio de Radio Universidad. Silvestre, comencemos por recordar que, bueno, ya lo dije, hace 250 años nace en Bonn este gran personaje Ludwig van Beethoven, y en este año se hace la declaratoria del año completo 2020 como el año Beethoven. ¿Qué implica esta declaratoria? ¿De qué se trata?
Sí, Memo, es muy interesante y me gustaría comentar particularmente cómo es posible que una persona siga tan viva, metafóricamente, a 250 años de haber nacido, ¿no? Han pasado siglos, y en cultura popular, por los estudiosos de la música, desde una visión histórica, desde una visión literaria, filosófica, Beethoven está muy presente y es considerado como un héroe, ¿no? Entonces, llama mucho la atención cómo este hombre se convierte en un personaje tan conocido, y me gustaría citar algo que leía en El País a propósito de la declaratoria del año 2020 como año Beethoven, y es una cita de la Ilíada que dice lo siguiente: pero ahora me aferra el destino, que no me hunda en el polvo inactivo y sin gloria, sino que concluya antes algo grande, de lo que habrán de oír también las generaciones futuras. Esto lo decía Héctor, y Beethoven en uno de sus diarios que llevó de 1812 a 1816 había copiado estas palabras, y efectivamente lo logró. Este año 2020, que es el año Beethoven, pues se tenían planeadas muchas actividades que la pandemia, al igual que en otros ámbitos, vino a trastocar un poco, pero se han podido realizar algunas de manera virtual. Incluso hay aplicaciones inmersivas para diferentes sistemas operativos para conocer más sobre Beethoven, hacer ciertos recorridos. Y el logo, o como se ha denominado, es el apellido del compositor, pero sin las vocales. Es BTHVN 2020. Y aparte han hecho un acrónimo con esto. Está en alemán, que hace referencia a diferentes aspectos esenciales de Beethoven como ciudadano, como compositor, como humanista, como visionario y también como alguien que amaba la naturaleza. Entonces, en este año, y con esto de la pandemia, el señor Günther Winans dijo: el año Beethoven se prolongará 250 días más, o sea, hasta el próximo año. Es parte de los organizadores de este año Beethoven. Entonces, es muy interesante recordar a ese compositor que fue un parteaguas, que fue, podríamos decir que hay un antes y un después de Beethoven, en una época en la que los compositores estaban más al servicio de la corte, componían de acuerdo a la ideología de quienes les pagaban, quienes eran sus mecenas, componían lo que les encargaban, y Beethoven al inicio también lo hacía, hasta que poco a poco tuvo una independencia económica, una independencia social, en la cual él vivía de lo que él componía porque lo quería componer. Entonces, recordarlo en este año, y a propósito de su biografía y todos los problemas que le tocó atravesar, me parece que es fundamental. Habrá que decir, adelantándome un poquito a uno de los puntos que abordaremos al final, y que es de la novena sinfonía, Alegría, en ese sentido beethoveniano, no es estar sonriente, una risa o algo sencillo, no es alegría superficial, digamos. Es más bien algo, un concepto mucho más profundo, que comprende hacer frente o poder hacer frente a las dificultades y tener, digamos, la resiliencia, a propósito también de una conferencia reciente. Entonces, este concepto de alegría en Beethoven es muy, muy importante.
Bien. Esto en cuanto a las celebraciones de su aniversario en este año Beethoven, pero bueno, hablabas ahora al final de alegría, de resiliencia, y si recordamos sus antecedentes familiares, incluso un par de generaciones atrás, veremos que tiene mucho valor esta alegría que él proponía, porque venía de un entorno bastante difícil. Háblanos, por favor, un poco de estos antecedentes familiares que tuvo este compositor Beethoven.
Pues bien, en cuanto a biografía, sabemos que los primeros años de una persona, de un ser humano, la infancia, son determinantes, ¿no? Forjan la personalidad, y muchos de los traumas que se viven cuando se es niño siguen afectando aún de adultos. Y efectivamente a Beethoven le toca enfrentar varios problemas. Pero antes de nuestro personaje, nuestro compositor, había ya alguien que se llamaba exactamente igual, Ludwig van Beethoven, de origen flamenco, pero que se traslada a Bonn. Era músico, se convierte en maestro de capilla de Bonn, y también era comerciante de vino y era aficionado a la bebida. Pero este señor, bueno, tuvo relativo éxito como músico. Tiene a un hijo, y este hijo será el padre de Beethoven, quien también es músico, pero no le va tan bien. A menudo se le describe en las biografías de Beethoven como un tenor mediocre y que también bebía bastante. Entonces, los primeros años de Beethoven y cómo se acerca a la música, varios estudiosos dicen que es sorprendente cuánto amaba Beethoven la música, porque había muchas experiencias que dejarían un recuerdo negativo, un recuerdo traumático, ya que su padre salía de la taberna en la madrugada, levantaba al niño Beethoven y lo ponía a tocar. ¿Por qué? Quería hacer de él un nuevo Mozart, quería irse de gira, exhibirlo como un prodigio que es apenas un niño y está tocando de forma magnífica, y efectivamente Beethoven tocaba muy bien, era muy bueno, pero no era un nuevo Mozart en ese sentido. Entonces Beethoven en sus primeros años se enfrenta a problemas familiares, se enfrenta a problemas de violencia, en el que su padre lo golpea, le da duros castigos, y pues era un niño un poco solitario, ya ahí había algo en su actitud, un poquito retraído. Hay quienes comentan en sus biografías también que en ocasiones se ensimismaba y se apartaba y quería que todos se mantuvieran alejados o que no lo molestaran porque estaba teniendo un pensamiento muy bello o estaba reflexionando sobre algo y no quería que le interrumpieran de estos pensamientos.
Bien, tuvo que afrontar de este tipo de dificultades desde pequeño. En la época que, como mencionas, se forja la personalidad, que le serviría bastante forjar esta, crear esta capacidad de enfrentar los problemas en su etapa adulta, como veremos más adelante. Era desde niño un músico, un buen músico, lo defines como un buen músico sin llegar a ser quizás un genio, un virtuoso como lo fue Mozart, pero era un músico ya bueno, ya un buen ejecutante desde niño.
Así es, de hecho desde muy joven tuvo ya presentación pública y a las personas les gustó efectivamente cómo tocó Beethoven. Además, desde joven tuvo oportunidad de estudiar con algunos profesores, por ejemplo Neff, sería alguno de los que cito de estos primeros años, y esto le ayudó en su formación musical. Además, él de verdad que disfrutaba la música. Beethoven, algo que hay que señalar es que era muy bueno improvisando. Podía desarrollar temas de algunas cuantas notas, desarrollarlo e improvisar sobre ellos. Esto ya lo hacía incluso siendo niño. En ocasiones no le gustaba tanto tocar lo que le ponían a estudiar, sino que quería dejar ir su imaginación e improvisar. Era algo que hacía mucho Beethoven.
Bien, esto en su natal Bonn, pero recordemos que por aquellas épocas, finales del siglo XVIII, el centro cultural de toda Europa era la ciudad de Viena, o por lo menos uno de los centros más importantes. Había que estar ahí para poder tener una carrera importante. Y Beethoven no fue la excepción. Tuvo que hacer un par de viajes, un par de mudanzas hacia Viena para que su carrera tuviera un impulso. Háblanos, por favor, del primero de estos viajes, que sería al final temporal, no podría quedarse todo el tiempo, pero ya fue una primera etapa en esta en su carrera, en esta parte importante de su carrera.
Así es. Fue en el año de 1787 cuando Beethoven parte a Viena, y esto pues buscando esas nuevas oportunidades en un centro cultural mucho más amplio que el de Bonn, mejores oportunidades laborales también, y para esto le apoyó quien era su mecenas, que era el conde von Waldstein, y puede viajar entonces a Viena, se rodea o conoce algunos de los círculos culturales, es bien recibido. Hay una anécdota que es bastante conocida, pero hay quienes consideran que pudiera ser ficticia o que hay ahí algunos datos que no cuadran del todo, y es el caso de que conoció a Mozart. Se dice que tocó para Mozart y que Mozart dijo, vean o presten atención a este niño que algún día dará, a este joven, ya era más joven, mucho de qué hablar al mundo. Hay quienes dicen que Mozart en realidad estaba en otra sala y no le prestó atención, hay quienes dicen que en realidad no lo conoció, pero bueno, es algo que se comenta bastante. Él comienza a estudiar en Viena, pero como comentabas, tiene que regresar a Bonn porque recibe la noticia de que su amada madre se encuentra bastante enferma. Él regresa a Bonn y ese mismo año que había partido a Viena a buscarse oportunidades, pues su madre fallece y su padre, ya alcohólico, ya con serios problemas, cae en una depresión aún más grave, empeora su alcoholismo, y Beethoven tiene que tomar sobre sobre sus hombros la responsabilidad de cargar a su familia, de ser el sustento. Habían tenido más hijos, pero no todos sobrevivieron, Johann y Keverich, la mamá de Beethoven, pero solo dos sobrevivieron. Entonces Beethoven se encarga de cuidar de su familia. Le toca ir a recoger a su padre de la policía porque lo arrestaban por problemas y demás. Entonces en esa época que Beethoven regresa a Viena, se dedica a tocar la viola. Era un instrumento que no exigía tanto, que no era tan complicado. Tocaba en la orquesta y además daba clases. Entonces desde muy joven ya estaba haciéndose una carrera notable en la música, a pesar de las muchas dificultades y el tener que estar lidiando con constantes problemas familiares.
Sí, el segundo de los grandes problemas quizás que podríamos ubicar en su biografía, primero el de su infancia, en un entorno violento, y luego este que trunca su carrera en Viena al morir su madre y tener que mantener a su familia, dedicarse a trabajar pues para
así mantener. Es. Muchos biógrafos comentan que esto sin duda influyó mucho en su carácter, o sea, siendo un joven el tener que hacerse cargo como si ya fuera un señor, un adulto de su familia, era algo sumamente complejo.
Algo difícil. Bien, con esto nos vamos al primer corte de estación y regresamos en un par de minutos.
El árbol de Atenea nunca pierde sus hojas. En un momento regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El árbol de Atenea. Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. Continuamos.
Bien, estamos de regreso en esta 59ª emisión de El Árbol de Atenea, del espacio del capítulo Costa Sur de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, en Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán. Tenemos una comunicación ya de nuestro auditorio desde la lejana ciudad de Tijuana. Nos escucha Octavio Málaga y manda un saludo. Saludo para Octavio. Él fue alumno de contaduría aquí en el CUC Sur hace bastantes años, fue mi compañero y ahora nos escucha ya en Tijuana. Un saludo para él. Silvestre, escuchábamos ahora como fondo al iniciar este segundo bloque el segundo movimiento de la séptima sinfonía de Beethoven. Hablemos un poquito de ella.
Me pareció bien seleccionar este fragmento. Es también una de las obras más conocidas de Beethoven, la séptima sinfonía, y esto para destacar que al hablar de la obra de Beethoven podemos reconocer tres periodos distintos. Un primer periodo pues es el de su juventud, sus primeras composiciones, luego está el periodo de madurez y el periodo final o hacia su ocaso en el que compone sus obras más complejas y más hermosas. También hay que decir que en la historia del arte y en la historia en general, pues no hay un año que culmina con una forma de pensamiento y que entonces ya empieza otra totalmente distinta. Entonces, en ese sentido, así como hemos escuchado en la obra, señalar que Beethoven está inscrito plenamente en el clasicismo. Este movimiento al que pertenecen también compositores como Mozart, como Haydn, que por cierto, Beethoven tomó clases con Haydn, pero Beethoven comienza a hacer un cambio, comienza a evolucionar su lenguaje musical, por decirlo así, y también se le conoce como el primero de los románticos. Entonces Beethoven, digamos que es un puente entre el pleno clasicismo y el movimiento del romanticismo, que tendrá otras características muy particulares que van a ser distintas a las del clasicismo. Entonces notamos en Beethoven este punto de cambio, ¿no? De ahí que también comentaba en el bloque anterior que hay un antes y un después en la historia de la música con Beethoven. También se habla de las tres B de la música, que es Bach, Beethoven y Brahms, que son tres compositores clave, columnas, pilares, y que pertenecen a distintas épocas, el barroco, el clasicismo y el romanticismo.
Muy bien, ahí parte de lo que podemos encontrar en esta pieza de Beethoven que escuchamos como introducción. Nos quedamos en el bloque anterior en el momento que la carrera de Beethoven toma un paréntesis, una pausa, después de estar en Viena, regresar nuevamente a Bonn y tener que buscar trabajos que le dentro de la música, pero que le representan un ingreso para poder sacar adelante a su familia, ¿no? Hay, sin embargo, otro momento en que le es posible regresar a Viena y establecerse definitivamente ahí, ¿no?
Así es, el primer viaje pues lo había hecho en 1787 y es en 1792 que regresa a Viena, pero en esta ocasión es definitivo, se quedará a vivir en Viena y habrá de fallecer ahí también. Algo importante a comentar en este año de 1792 es que la salud de su padre, que ya se había deteriorado, pues termina rompiéndose y su padre fallece. Entonces eso le permite de cierta forma a Beethoven el ya poder marchar y hacer su carrera yendo a Viena, y así lo hace. Nuevamente es apoyado y gracias a las recomendaciones del conde Waldstein, que puede ir a Viena. Como comentaba, logra tener clases o que sean sus maestros personajes ilustres, grandes compositores, como lo era Joseph Haydn, que escribe por ejemplo una centena de sinfonías, y Beethoven compone nueve, pero qué sinfonías las que compone, hay un cambio muy importante. Entonces en esta época Beethoven comienza a ser conocido por la sociedad, también se desempeña como docente, sus composiciones son cada vez más conocidas, y también hablando de la improvisación, pues en ocasiones había una especie de duelo de pianistas en el que tocaba Beethoven, tocaba otro y veían cuál era mejor. En uno de esos episodios, pues un sujeto se molestó bastante y se fue de Viena y dijo que no regresaría mientras Beethoven viviera ahí. Entonces Beethoven comienza a tener notoriedad, comienza a ser un personaje mucho más conocido, le está yendo bien, es una buena época para Beethoven relativamente, porque así como en la primera ocasión en que viajó a Viena, pues las cosas cambiarán y se le presentarán múltiples problemas. Importante también recordar el periodo histórico en el que nos encontramos, porque estaban las guerras napoleónicas. Habrá que recordar la Revolución Francesa, los ideales de fraternidad, de justicia, etcétera. Entonces a Beethoven le toca vivir una época política algo compleja.
Sí, y como decía, su carrera musical comienza a tomar un impulso importante ahí en Viena, pero hay otro aspecto que es el de su salud, que comienza a deteriorarse de manera significativa ya estando nuevamente y definitivamente en Viena, ¿no?
Sí, definitivamente. En 1792 regresó a Viena y solo tres años después tuvo un concierto que fue bastante importante. Beethoven sigue componiendo, es lo que a él interesa, pero Hay problemas de salud. De hecho, desde joven había tenido algunos problemas de estomacales o gastrointestinales, con algunos episodios de vómito, de diarreas, que en ocasiones se calmaban al consumir alcohol, le aliviaban un poco el dolor. Ya hay en los diarios y demás información sobre que tenía una salud débil, pero el gran problema de Beethoven la enfermedad que le va a atormentar y que lo va a hacer caer en la desesperación y sentirse muy mal, es que comienza a percibir un zumbido en sus oídos y le cuesta escuchar notas muy agudas o sonidos agudos, y se va dando cuenta de que está perdiendo la audición, lo cual le preocupa mucho siendo un compositor, siendo músico. Beethoven comienza a experimentar la pérdida, la marcha de un sentido tan preciado para él como lo es el oído.
Bien, y estos problemas de salud, al parecer, le causan una fama, una imagen de un personaje hosco, personaje retraído, un personaje que no está interesado en la relación con otras personas, pero que en realidad no era una situación de fondo, tenía unos sentimientos mucho más fraternales, etcétera, ¿no? Que quedan asentados en una famosa carta de 1802.
Así es, Beethoven acudió a múltiples médicos para pedir apoyo, una opinión médica, y se da cuenta de que ninguno de los métodos está funcionando. Incluso le ponían una especie de embudos de cobre para tratar de ampliar el sonido. Sí. Y bueno, Beethoven se siente muy mal porque no recupera la salud, y le recomienda a un médico que se vaya a un pueblito que está cerca de Viena, que se llama Heiligenstadt. En este puede ir a los balnearios, puede estar en la naturaleza, descansar, y también, al igual que otros compositores, Beethoven aprovechaba el verano para componer, para trabajar de forma muy intensa, y se le recomienda ir a este lugar. Es aquí donde escribe el famoso testamento de Heiligenstadt, que es una carta dirigida a sus hermanos y que nunca se las envía. De hecho, se encuentra en el cajón de Beethoven la carta, y se encuentra también otra carta que es muy famosa y que ese sería para otro tema sobre Beethoven, que tanto se puede decir de él, que es la carta a la madre inmortal, que se desconoce quién era esta mujer de la que Beethoven estaba enamorado y que no era correspondido. Porque ese es otro aspecto también de su vida, que solía enamorarse de mujeres de la alta sociedad, algunas le correspondían, pero al no ser un noble, pues lo dejaban y se casaban con alguien que tuviera un puesto político y social a la altura, por decirlo así. Entonces, comentar, y me gustaría si podemos poner de fondo un fragmento de la sonata conocida como Claro de Luna, porque está relacionada a este periodo. Es en el año de 1802 donde él escribe esta carta, y también es en este periodo donde compone la sonata para piano número 14 en do sostenido menor, que se llama Casi una fantasía y que es más conocida como Claro de Luna de manera popular. Me gustaría que escucháramos un pequeño fragmento. Pues bien, sin duda es muy conocido esta obra, y bueno, escuchamos un fragmento de fondo, lo estamos escuchando en este momento, pero pues es una obra que tiene tres movimientos que contrastan entre sí, y al escucharla notamos el espíritu de Beethoven, o notamos en lo que pensaba. Me gustaría entonces compartir algunos fragmentos de esta carta que escribe a sus hermanos. Me permito leerla. Dice Beethoven lo siguiente: «Oh, hombres que me juzgáis malevolente, testarudo o misántropo, cuán equivocados estáis. Desde mi infancia mi corazón y mi mente estuvieron inclinados hacia el tierno sentimiento de bondad. Inclusive me encontré voluntarioso para realizar acciones generosas. Pero reflexionad que hace ya 6 años en los que me he visto atacado por una dolencia incurable, agravada por médicos insensatos, estafado año tras año con la esperanza de una recuperación, y finalmente obligado a enfrentar el futuro, una enfermedad crónica cuya cura llevará años o tal vez sea imposible. Llevaba ya años con este padecimiento que era gradual, que iba en crecimiento, que le iba debilitando, y efectivamente se le conocía como alguien hosco, en ocasiones no saludaba, o si no escuchaba que le hablaban, él seguía caminando y las personas pensaban que era pues una persona grosera y demás. Uh-huh. Que es cierto que tenía una actitud de fuego, una actitud, sí, un carácter muy fuerte. Recordemos sus primeros años y su juventud. Este problema y el saber que se estaba quedando sordo lo lleva incluso a considerar el quitarse la vida. En otro de los fragmentos de la carta comenta que esto lo ha llevado al borde de la desesperación. Un poco más y hubiera puesto fin a mi vida. Solo el arte me sostuvo. Parecía imposible dejar el mundo hasta haber producido todo lo que yo sentía que estaba llamado a producir. Continúa esta sentida carta, que por el tiempo no podemos leerla toda, pero notamos un contraste. Es el Beethoven que enfrenta el gran problema, que siente un quiebre y que ha pensado en morir, en suicidarse, pero a la vez él cree que está llamado a la acción, que tiene que componer, que tiene que crear, y eso lo mantiene. Entonces asume una actitud estoica en la cual asume el problema, sabe la gravedad, se siente muy mal, pero dice que acepta ese destino y que habrá de enfrentarlo hasta que a las parcas les plazca cortar los hilos que mueven su vida. Aquí parafraseando la carta. No llega a los destinatarios la carta.
Sí, es encontrada después de su muerte la carta, en uno de sus cajones ahí traspapelado.
Exactamente.
Bien, bueno, quizás pudo haber cambiado mucho de la imagen que se tuvo de Beethoven en vida si se hubiera conocido, ¿no?
Así es, y al inicio él ocultaba. Él procuraba fingir que estaba bien, que estaba sano, hasta que después admitió su enfermedad y ya fue sabido por más personas que Beethoven se estaba quedando sordo.
Ajá. Muy bien, con esto nos tenemos que ir al segundo corte de estación y regresamos en un par de minutos.
Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. El árbol de Atenea. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El árbol de Atenea.
Sigue con nosotros.
Muy bien, estamos de regreso en el árbol de Atenea, ya en el la segunda mitad de esta 59ª emisión. Estamos hablando sobre el compositor Ludwig van Beethoven en su año dedicado a él, el año Beethoven, que es el 2020, a 250 años de su nacimiento, y estamos hablando sobre él con Silvestre Canil Díaz Landeros, quien es coordinador del capítulo juvenil Costa Sur de nuestra sociedad aquí en la región. Silvestre, háblanos un poco de esta pieza que escuchamos brevemente como como introducción a este bloque, por favor.
Escogí también este fragmento, que es muy diferente a lo que escuchábamos antes, que eran sinfonías, porque es una sonata para violín y piano. Beethoven tiene una obra vasta y compuso tanto para orquesta como para música de cámara, es decir, grupos más pequeños. En este caso, esta sonata que en la cual intervienen o dialogan dos instrumentos, el piano y el violín, es comúnmente conocida, muy conocida, como la sonata a Kreutzer. Rudolf Kreutzer era un magnífico violinista de la época de Beethoven. Beethoven le dedica esta sonata a Rudolf, y es una obra pues para violín maravillosa, en la cual se explora en gran manera las posibilidades técnicas y sonoras del instrumento, y al igual que el concierto para violín de Beethoven, pues es una de las piezas de repertorio que más se toca, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso escogí este fragmento, y además es una obra que desde el primer acorde ya nos tiene sujetos, o ya nos ha atrapado, y queremos seguir escuchando y prestar atención a todos esos matices y todo el lenguaje musical que desarrolla Beethoven.
Sí, que además su obra es muy variada, ¿no? En la presentación que hacías hace un par de sábados, nos mencionabas ahí composiciones muy muy distintas. Estamos acostumbrados a aquellas cuatro primeras notas de la...
De la quinta
sinfonía, que las oímos en hasta en caricaturas y en diferentes situaciones, y en algunos otros, como lo que vamos a escuchar más adelante, el conocido como Himno a la Alegría, también muy conocido, pero hay obra muy diversa de Beethoven. Háblanos un poco de ella.
Así es, porque además de componer para instrumentos, y que sabemos la novena sinfonía es la primera sinfonía en toda la historia de la música en la que se utiliza la voz humana, o se emplea voz humana, Beethoven también compuso una ópera, que es Fidelio. Esta historia de un hombre que está en prisión y llega la mujer que ama a rescatarlo. Y además de haber compuesto ópera, compuso oberturas, compuso obra para piano, sonatas para piano, así como conciertos, un concierto para violín, compone también cuartetos. Aquí este también es otro tema bastante extenso, ya que el cuarteto de cuerda, esta forma musical, es muy, muy, muy importante, y es muy interesante cómo surge y cómo evoluciona. Habrá que rastrear sus orígenes pues a Boccherini y a otros compositores, pero con Beethoven el cuarteto de cuerda evoluciona a tal punto que se dice que agotó esta forma musical, que Beethoven lo dijo todo en esos cuartetos de cuerda que escribió. Posteriormente otros compositores seguirán traspasando las fronteras y evolucionando. Esto lo comento también porque, al hablar de su composición tan variada, que escribe tanto música de cámara, las nueve sinfonías, los músicos de aquella época vivían bajo la sombra de Beethoven, especialmente después de su muerte. Beethoven, se dice que ni siquiera los nobles habían tenido un funeral como él, o tuvieron alguna vez un funeral como de Beethoven, en el que hubo tantas personas. Uno de los que llevaba el féretro, por ejemplo, era Schubert, quien fallecería en 1828, apenas un año después. Y Schubert lo comentaba, y también otros compositores, después de Beethoven, ¿quién se atreverá a decir algo diferente, o quién hará el cambio? Entonces, en esta obra tan variada, que incluye las formas musicales ya mencionadas, pues Beethoven dice bastante, y es música con un contenido muy importante. Comentabas de estas cuatro primeras notas, el famoso sol, 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 mi bemol, que incluso se utiliza para denotar sorpresa, o que algo se va a revelar, ¿no? Uh-huh. Algo de emoción, o que no se esperan, y como el redoble de tambores, pero citándolo. En cuanto a esta pieza, ahí me gustaría hacer algunos comentarios. El gran director de orquesta, y lamentablemente ya fallecido, Nicholas Harnoncourt, hay grabados varios videos en YouTube que recomiendo buscarlos, ensaya la pieza que con la orquesta, ensaya esta obra, y dice, hace una comparación con una cebolla que tiene diversas capas. Entonces comenta, el escucha aficionado pues lo puede percibir y decir, ah, qué bonita pieza, ok. Y comenta además, pero esto no solo es música, esto es prácticamente un manifiesto político, esto contiene unas ideas bastante serias. Hay que recordar también la Tercera Sinfonía, la Heroica, que Beethoven le había dedicado a Napoleón, y cuando él se autoproclama emperador, borra la dedicatoria y solo lo pone en la memoria de un héroe. En esta quinta sinfonía, Harnoncourt compara este sonido, el tan tan tan, con alguien que está encadenado y que está tratando de liberarse. Le da las indicaciones a las cuerdas de tocar, de qué forma tocar, y les comenta: si te quieres liberar de las cadenas, no lo haces de esta forma, sin fuerza y te quedas quieto. No, hay un vigor en el cual quieres romper las cadenas. Y esto es el primer movimiento. El último movimiento de esta sinfonía es completamente diferente al resto. Y algunos expertos señalan que Beethoven, ya desde las primeros compases, desde el primer movimiento, ya nos va indicando hacia dónde va la obra. Es decir, que no es fortuito, los movimientos están cohesionados entre sí, y Beethoven comienza con esas cuatro notas, y que se van repitiendo, y que desarrolla el tema hasta llevarlo a una explosión de plenitud, de virtud, en el que logras romper las cadenas y eres libre. Es muy importante comentar esto para una escucha un poco más atenta, y porque me parece nos habla mucho de la vida de Beethoven. Después de haber escrito la carta de Heiligenstadt, y que es un Beethoven que cree que la muerte está cerca y teme que llegue muy temprano y no alcance a componer lo que desea, su música evoluciona. Es el hombre que, a pesar de la tragedia, le hace frente y, aún sordo, compone sus más hermosas obras. Este ejemplo me gustaría que lo escucháramos con un fragmento del cuarto movimiento, y tengamos en mente ese sol, 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 mi del primer movimiento, y escuchemos ahora este cuarto movimiento, un fragmento. Pues bien, ponerle palabras a lo que escuchamos en la música, pues no va, y por eso está la música, ¿no? Pero sí notamos ese cambio, ¿no? Este viaje que hicimos, y a dónde nos lleva Beethoven, cómo nos presenta el tema, las ideas, y hacia dónde nos lleva en el final de la obra.
Sí, es muy notorio el contraste entre las aquellas cuatro notas ya mencionadas, y el ambiente o el contexto que describen, y el de este movimiento.
Así es, y bueno, hacer la recomendación a escuchar la obra íntegra, y hay documentales, hay también más información, que es muy bueno el consultarla y escuchar la obra con atención.
Sí, quizás en este momento podríamos aprovechar, tenemos más adelante, ya al final del programa, anotado algunas recomendaciones de dónde encontrar obra de Beethoven para escuchar, incluso para leer algunos ensayos, algunas opiniones sobre él. ¿Por qué no nos hablas un poco de dónde podemos encontrar este material?
Claro que sí. En esta época, pues, somos privilegiados, podemos acceder a información de manera muy sencilla, así que está la plataforma de YouTube, por ejemplo. Hay grabaciones de conciertos de Beethoven en los que podemos ver a la orquesta, ver al director haciendo este trabajo de interpretación. También en la plataforma Spotify se puede incluso descargar y escuchar la música. Y para lectura, pues, hay diferentes artículos que googleándolo se encuentran, pero me gustaría recomendar mucho una página, una plataforma que se llama Scribd. Uh-huh. Es muy muy famosa. Ahí podemos encontrar varios libros sobre Beethoven, incluso ensayos. Información que yo tomé para esta compartir sobre Beethoven, pues, fue precisamente tomado de algunos de los biógrafos, y que esos libros se encuentran en PDF. Hay que suscribirse, hacer un pago, y entonces se puede acceder a la lectura de estos libros. Algunos son bastante completos, en el sentido de que entran en detalle en la vida de Beethoven, algunos tienen más de 500 páginas, ¿no? Uh-huh. Entonces desarrollan o se meten de lleno en la vida de Beethoven, y hay otros que son mucho más breves, que son ensayos, incluso hay información clínica, en el cual a partir de lo que se conoce de Beethoven por sus diarios, por más información que está registrada, pues hacen un diagnóstico o analizan un poco este tema de la salud y qué afecciones tenía. Se cree, por ejemplo, que esto de la sordera y demás, pues fue por envenenamiento.
¿Envenenamiento con...?
Con plomo o con, ajá, o con mercurio, algo así.
De una manera accidental.
Es algo metálico, exacto. Al parecer algún utensilio o algún objeto con el que él estuviera en contacto, pues esta exposición continua fue lo que le causó la enfermedad. Es algo de lo que se comenta.
Bien, y como lo mencionas, ahora tenemos entre las ventajas de nuestra época está el tener información a la mano y de manera relativamente sencilla. No hay que encargar discos y que te llegan dentro de un mes, o así libros, es. Puedes acceder a ellos.
Está también la plataforma de la Filarmónica de Berlín, se encuentra como Berliner Philharmoniker, y ahí también hay conciertos de muchos compositores, se puede acceder de una forma muy sencilla y disfrutar los conciertos.
Sí, aprovechando el tema, en las orquestas o en cuartetos o agrupaciones musicales de varios tipos que tenemos, por lo menos en el estado, aquí en la región, en Guadalajara, ¿qué tan presente está el repertorio de o las composiciones de Mozart en sus repertorios?
Sí, están muy, muy, muy presentes. De hecho, no recuerdo el año, pero recientemente pues se tocaron las sinfonías de Beethoven. Me tocó asistir a la novena, fue algo fantástico. Y también de los cuartetos, por ejemplo... hay una serie de cuartetos muy famosos que fueron encargados por un noble, los cuartetos Razumovsky, y pues también son interpretados. Me gustaría comentar brevemente, el cuarteto Jalisco va a grabar algunos fragmentos que después espero podamos compartir. De hecho, iba a ser parte de la música que iba a compartir, pero bueno, por esto de la pandemia y demás ha sido algo complicado. Pero sí, la música de Beethoven está muy presente, se escucha bastante.
Se toca en vivo todavía de manera profusa.
Así es, entre otros compositores, pero sí, la obra de Beethoven continúa. Beethoven es parte del repertorio pianístico, aprovechando... no quiero que se me olvide, la página Cultura UDG transmite conciertos en línea con toda esta situación para quedarnos en casa y seguir teniendo acceso a cultura, y se interpretó las sonatas para piano íntegras, todas las sonatas para piano de Beethoven.
Sigue vivo en ese sentido también, Beethoven.
Sí, bastante vivo.
Bien, con esto nos vamos ya al último corte de estación y regresamos para despedir el programa.
El árbol de Atenea. Sigue con nosotros.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Frutos de conocimiento a través de la frecuencia universitaria. El árbol de Atenea. Continuamos.
Bien, estamos de regreso en el árbol de Atenea. Estamos despidiendo ya, tenemos pocos minutos para despedir esta 59ª emisión. Escuchamos como introducción a este bloque el primer movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Coméntanos un poco de él, Silvestre. Ya es algo de su madurez, algo de sus obras finales.
Así es, de hecho, 1824, él muere en 1827, es cuando se estrena la novena sinfonía. De hecho, es ya su última sinfonía, estaba trabajando en otra que no terminó, y de hecho, varios compositores, entrando un poquito en el tema de la superstición, temen cuando han escrito su novena sinfonía, porque hay varios compositores que han muerto poco después de su novena sinfonía. Esta obra, Beethoven ya la había estado trabajando desde tiempo atrás. De hecho, hay ya trabajos previos y otras composiciones en las cuales él quería utilizar la Oda a la Alegría de Schiller. Beethoven trabajaba obras de manera simultánea, de hecho. Así que hay composiciones que se publicaron primero, pero otras que ya habían comenzado a trabajar desde antes. Esta sinfonía es una de las obras más conocidas de Beethoven. Karajan, director de orquesta, hizo algunas adecuaciones, y de hecho el fragmento en el que se cantan los versos de Schiller, pues son el himno de la Unión Europea. Lo vemos en películas, por ejemplo en La Naranja Mecánica, se hace mucha referencia a Beethoven. Se habla tanto de esta novena sinfonía que incluso en asuntos políticos y demás se toma como un himno de fraternidad y de hermandad. Entonces, en esas consideraciones finales, y que el tiempo apremia, pues unas pequeñas reflexiones sobre esta novena sinfonía. Es una obra que ha sido considerada patrimonio inmaterial de la humanidad. Es una obra bellísima en su composición, y también en cómo utiliza la palabra y la combina con los sonidos o con la música pura. Y en tiempos turbulentos, en tiempos de pérdida de valores, en tiempos de noticias tan terribles que nos toca ver, y que vemos como Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre, nos pudiéramos también, como Beethoven, desanimar ante un mundo que no nos gusta, ante un mundo turbulento, ante un mundo que nos pone el pie y que nos quiere derrumbar. Pero, como decía Beethoven, me vengaré del destino, nunca me doblegará. Beethoven lo podemos ver como el pensador, como el compositor, como el héroe trágico, que al enfrentar los problemas y las adversidades asume el reto y le hace frente con potencia. Beethoven es un revolucionario, y bueno, creo que es una obviedad, pero Beethoven no ha sido el único que, debido a los sinsabores y a veces lo muy trágico de la vida, ha pensado en ponerle fin a sus días. Pero el arte nos alimenta y nos mantiene. Creo que también es importante escoger nuestros héroes. Muchas personas han escogido a Ludwig van Beethoven, que con cuatro notas nos dice tanto. Y también nos podemos preguntar, ¿algún día serán una realidad esos versos de Schiller y con la música de Beethoven, en el cual se rompen las cadenas que la rígida moda impusiera y todos los hombres son hermanos, en los que penetramos, oh celeste, en tu santuario embriagados de felicidad? Parece que no, pero es bonito intentar engañarse un poco y creer que se puede cumplir y que puede ser una realidad el que así vivamos, como lo plantea Beethoven, aquel que pensaban que era un misántropo, pero que habla de la fraternidad, habla de la unión, y es una pieza simbólica, es una pieza... Me quedé sin palabras.
Así es. Me quedo con esta reflexión final. Hay que pensar bien, hay que elegir muy bien a nuestros héroes,
nuestros referentes.
Hay que analizar perfectamente esto, no quedarnos con lo más llamativo, lo superficial, sino conocer a profundidad lo que han vivido este tipo de personajes y lo que vivimos nosotros, y poderlo comparar, ¿no?
Así es, definitivamente.
Muy bien, con esto nos despedimos, ya estamos a tiempo. Yo soy Guillermo Tobar, le agradezco su atención esta tarde, y también agradezco desde luego al equipo de Radio Universidad, encabezado por Elia Guadalupe Macías Vargas, y con Silvestre Canil, quien también estuvo como invitado hoy como productor, y en la operación técnica Alexis Fierro. Nos vamos a despedir escuchando
un fragmento precisamente
del el cuarto movimiento de esta novena sinfonía. Nos escuchamos el próximo lunes.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.